solo por la radio pública.
Sepúlveda y Gutiérrez, Viviana y Rodrigo, hacen la mañana en Nacional Mendoza. Temprano es mejor.
Mañana con 44 minutos, hoy se cumple un nuevo aniversario del crimen de Sebastián Bordón, ocurrido en el departamento de San Rafael hace 23 años, y se han organizado una serie de actividades que se van a llevar adelante allí en el departamento del sur de nuestra provincia. Vamos a ir a la comunicación con Antulio Verón, que está en línea, miembro de Hijos San Rafael, para dialogar al respecto. Antulio, ¿cómo estás? Buenos días, Viviana y Rodrigo, te saludamos.
Hola, buen día, Rodrigo y Viviana. Sí, mirá, nosotros hoy día hemos preparado por el aniversario, del 23 aniversario de la muerte de Sebastián Bordón en manos de las fuerzas de seguridad de Mendoza, de la policía de Mendoza, y en las manos de Hugo Ramón Trentini, un genocida condenado por delitos de lesa humanidad también, aparte de haber sido condenado por la muerte de Sebastián Bordón. Bueno, nosotros las actividades que hoy día vamos a realizar es una actividad en el Cañón de la Tuel, en el risco en donde arrojaron el cuerpo de Sebastián Bordón hace 23 años. Hola.
Sí, te escuchamos.
Sí, mirá, y lo que también a otras actividades que vamos a realizar son el día 13 de octubre, se van a realizar por vía streaming un conversatorio con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Petragala, la senadora Anabel Sagasti, con Miriam Medina, la mamá de Sebastián, la mamá de Miguel Bru, Rosa Bru, con Dolores de Monti, mamá de Ezequiel de Monti, Laura Verón, de Hijo San Rafael, y bueno, mira, esas son las actividades que vamos a estar realizando ahora en estos días. Por el contexto de pandemia, es lo que se puede lograr ahora en estos días, ¿no? Con este contexto de la pandemia.
¿Se van a poder realizar entonces todas estas actividades después de, bueno, de este anuncio que se hizo ayer domingo, donde volvemos a fase 1?
Nosotros acá en el sur provincial, digamos, en San Rafael, podemos realizar una actividad, claro, porque no tenemos las mismas directivas que ha ordenado la Nación para el resto de la provincia, el Valle de Uco y esa, claro, y algunos lugares de Mendoza. En realidad tenemos más o menos, y vamos a cumplir con todo lo que es el distanciamiento social dentro de lo que se puede. Las actividades que vamos a realizar están dentro de los protocolos o permitidos por los decretos, digamos, y por lo del aislamiento social y preventivo también.
Antulio, ¿qué reflexión hacen, me imagino que lo habrán hecho, ¿no?, con respecto a la figura específica quizás de Hugo Ramón Trentini, que era miembro de la policía de Mendoza hasta entrado los años 90, cuando fue condenado por la muerte de Sebastián Bordón? Pero digo, ¿qué reflexión hacen? Porque ustedes, como miembros de Hijos, o sea, de personas detenidas y desaparecidas y torturadas durante la última dictadura cívico-militar, esta persona, Hugo Ramón Trentini, actuó tanto en dictadura como en democracia haciendo lo mismo.
Sí, exactamente. Nosotros repudiamos totalmente, ¿no? Y también repudiamos que se le haya otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria a una persona así que es un criminal con todas las palabras, ¿no? En mayúsculas. Hugo Ramón Trentin, y nosotros creemos que no debería tener ese beneficio de la prisión domiciliaria. Una persona condenada por la muerte de Sebastián Bordón y también condenado por los delitos de lesa humanidad, ¿no? Que es violador de los derechos de montones de formas, ¿no?
¿Y cuál es la situación de Trentini en San Rafael? ¿Cómo está ahora? Él está con prisión domiciliaria, pero obviamente sigue condenado. ¿Está por problemas de salud en esa situación?
Sí, se le otorga una prisión domiciliaria por una cuestión de salud. Eso es lo que se ha... es cómo se ha realizado el pedido para una prisión domiciliaria, ¿no? Con un problema de salud. Él está en una casa de un familiar de él y... O sea, esa es la forma en la que no ha cumplido con la condena que se le realizó por los juicios de lesa humanidad de San Rafael. Y, o sea, cumplió una parte de su condena que no llegó a los 2 años y le dieron el beneficio del arresto domiciliario, la prisión domiciliaria, a cumplir ahí. En realidad nosotros no estamos de acuerdo desde Hijo San Rafael y muchas organizaciones de acá de San Rafael también acompañan este mismo sentir que tenemos nosotros de malestar, porque una persona así no puede estar en libertad, gozando de beneficios que ellos nunca respetaron, derechos humanos, nunca respetaron de ninguna forma a nadie, la sociedad en realidad, con sus accionarios, como fuerzas de seguridad de la provincia, del Estado.
Antulio, ¿a qué hora va a ser el acto hoy día?
Hoy día a las 11 de la mañana es el acto en el Risco, ahí en el Cañón de la Tuel. Que también vamos a contar con algunos representantes de organizaciones sociales y gente que acompaña este recordatorio a 23 años de la muerte de Sebastián Bordón.
Bien. Bueno, y, Antulio, sí, Vivian, adelante.
Sí, no, una reflexión, ¿no?, con respecto a la violencia institucional, algo que se habla permanentemente. ¿Qué nos podés decir, ¿no?, después de tantos años, de cómo está, qué mirada tenés, qué nos podés decir al respecto?
Sí, mira, que las prácticas no han sido modificadas. En gran parte la policía de Mendoza sigue actuando de la misma manera que actuó durante el proceso. Tenemos una policía que es escuela de lo que fue el proceso militar, la dictadura del 76, dejó todo un semillero de policías que son, en realidad son un semillero de, la palabra sería para mí, es asesinos, ¿no? Porque que nos matan a pibes y con todo el beneficio de que el Estado mismo después los beneficia dándoles prisión domiciliaria, como en el caso de Trentini. Tenemos otro caso, el de Urraca González, que mataron a Fabio Basualdo acá en San Rafael, ¿no? Tenemos una policía, por ejemplo, que hace muy poco tiempo en el barrio Constitución entra a una casa donde a un nene de 4 años le pegan unos perdigonazos de goma, se llevan detenida a su mamá, a su hermanito de 10 años. En un contexto, esa es una policía que tenemos ahora actualmente acá también, ¿no? Y refleja mucho de lo que era la policía que actuó durante el golpe de Estado del 76, ¿no? Es la escuela que dejaron ellos y que actualmente sigue estando esa escuela presente, muy presente, haciéndonos daños a la sociedad en general.
Bien, Antulio, te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional y estaremos al tanto de las actividades que se realicen allí en tanto en San Rafael como en Moreno, porque también va a haber actividades ahí en Moreno en la provincia de Buenos Aires. Muy amable.
Gracias a ustedes por el espacio y muchísimas gracias.
Que estén muy bien, un saludo. Igualmente. Era el diálogo con Antulio Verón, miembro de Hijo San Rafael, entonces recordando que a las 11 en principio van a hacer un acto en el Risco, en el Cañón de la Tuel en San Rafael, recordando los 23 años del crimen de Sebastián Bordón. 7 de la mañana con 53 minutos. Actualizamos los datos del tiempo hasta ahora en la ciudad de Mendoza. 10 grados 4 décimos, la humedad 56%. El cielo está ligeramente nublado, el viento en calma, la visibilidad es normal. La máxima alcanzaría hoy los 26 grados. El pronóstico indica algo nublado prácticamente durante toda la jornada. Probabilidad de precipitación, cero, dice el Servicio Meteorológico, Viviana. Cero probabilidad de precipitación.
Nada de precipitaciones. Bueno, así estamos con respecto al tiempo. Esperemos que no lleguen las complicaciones con el agua, ¿no? Ahora que vienen los días de tanto calor, algunos sectores de la provincia que tienen esta dificultad, más en esta pandemia donde no se puede salir, hay que estar en casa. Esperemos que no hayan muchos inconvenientes con este tema. Un curso que se va a dictar, una capacitación más bien de manera virtual, obviamente tiene que ver con primeros auxilios, también aquí en la ciudad de Mendoza. Avanza con acciones integrales enfocadas al bienestar de las personas mayores. En este caso, en conjunto con profesionales de la Cruz Roja, van a ofrecer una capacitación virtual de primeros auxilios, donde se les brindarán herramientas para adquirir los conocimientos básicos en cuanto a técnicas iniciales y adoptar actitudes que ayuden a actuar en casos de emergencias. Un taller denominado Los Auxilios Primero, que tiene el objetivo de brindar conocimientos sobre modos inmediatos de actuar frente a personas mayores que puedan sufrir una lesión o enfermedad repentina. Esto es muy importante, ya que en muchos casos ayudan a salvar vidas hasta el arribo de que llega un profesional médico al lugar. Está destinado especialmente a aquellos que trabajan en el cuidado de personas mayores, tales como cuidadores, cuidadoras, trabajadores de geriátricos, entre otros. La capacitación se va a dictar utilizando una plataforma, el Google Meet, y por la cual es indispensable contar con un buen sonido y buena, óptima conexión de internet, algo que por estos días también a veces tenemos algunas complicaciones. Esto comenzará a partir del 20 de octubre y el jueves 22 será el primer curso taller y el segundo se dictará el martes 27 y el jueves 29 de octubre.
Muy bien, una última noticia internacional antes de ir al boletín. Tiene que ver con Colombia. Una sentencia que dejó en libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez va a ser revisada por otro juez. La libertad concedida a Álvaro Uribe será revisada por otro magistrado. Más de dos meses después de que la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenara la detención en casa por cárcel al presidente Álvaro Uribe en un caso por soborno y fraude procesal, el exmandatario recuperó su libertad. El 4 de agosto la Corte emitió la orden de detención en contra del entonces senador Uribe Vélez. Recordemos que después de la detención Álvaro Uribe renunció a su cargo como senador. Desde ese momento, él renunció a su cargo en el Congreso, el caso pasó a la Fiscalía por competencia, la defensa pidió su libertad ante el nuevo investigador del caso, quien la negó y luego la volvió a pedir ante un juzgado de Bogotá, que ayer se la concedió y ordenó además que se le devolvieran los 98 millones de pesos que había pagado de caución. En una audiencia de menos de dos horas, la jueza 30 de Control de Garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, explicó las razones por las que avaló la petición de libertad hecha por la defensa de Uribe Vélez, la cual fue respaldada en su momento por la Fiscalía y la Procuraduría. Las víctimas habían pedido en la audiencia realizada el jueves que el investigado siguiera privado de la libertad. La novedad entonces es que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, recuperó su libertad.
La actualidad informativa para entender la realidad. Temprano es mejor. Hasta las 9. En el aire de la radio pública.
Chumal Mangren, Fente Kamapo Mangren. Timapu Winyo Chai Tua Leomu. Feiti chihuahua el mapo, como un rey, feita como un rey alu, comunión, man rey, toin, comunión, man rey, toin.
Si no entendés en castellano, te lo decimos en mapuche.
Búscalo, pleñe.
Quédate en casa. Quédate en casa.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Datos del tiempo.
La temperatura actual en la ciudad de Mendoza, 10 grados, 4 décimas, ligeramente nublado, la humedad 56%, la presión 922.9 hectopascales, el viento sopla en calma y la visibilidad es de 15 kilómetros.
Locales.
Mendoza volvió nuevamente al aislamiento obligatorio. Las restricciones estarán vigentes hasta el próximo 25 de octubre, según confirmó el presidente Alberto Fernández desde un comunicado desde la Casa de Gobierno. La provincia de Mendoza continúa con su transmisión comunitaria y aumento sostenido de casos, principalmente en la región metropolitana de Mendoza y Gran Mendoza, y se han incorporado como zonas de transmisión comunitaria los departamentos de Tunuyán, San Carlos y Tupungato, publicó el comunicado firmado por el mandatario nacional.
Nacionales.
El gobierno llamó a seguir fortaleciendo el proyecto colectivo del Frente de Todos. El Ejecutivo Nacional aseguró que no hay tensiones en el Frente de Todos. Por ello, reafirmó su convicción de que la unidad es la clave para enfrentar la crisis causada por la pandemia de coronavirus. El presidente Alberto Fernández y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, descartaron fisuras en la coalición gubernamental y exhortaron a defender la unidad frente a los ataques de un sector de la oposición.
Internacionales.
Italia va a suavizar su protocolo sanitario contra el coronavirus. El órgano que asesora al gobierno italiano en la lucha contra la enfermedad propuso medidas para suavizar el protocolo sanitario, como reducir a 10 días la duración de la cuarentena. La propuesta fue elevada por el Comité Técnico y Científico, que espera ser confirmada o desechada por el gobierno italiano.
Deporte.
Rafael Nadal ganó el Gran Slam de Roland Garros. El tenista español venció al serbio Novak Djokovic por 6-0, 6-2 y 7-5 en menos de 3 horas de juego. Con este triunfo, Nadal llegó a los 20 títulos de Gran Slam, igualó la marca del suizo Roger Federer.
Datos del tiempo.
La temperatura actual en la ciudad de Mendoza, 10 grados, 4 décimas. El cielo se encuentra ligeramente nublado.
Pronóstico del tiempo.
Para la jornada de este lunes se espera una máxima de 26 grados.
Informó la radio pública en todo el país.
LU4 Nacional Patagonia Argentina. El aire nuestro de cada día.
País de pueblos originarios.
Mari Compuché, mi nombre es Eduardo Paillacán. El 11 de octubre se dio a llamar el último día de libertad en América, y eso a muchos nos ayudó aquel año 1992, donde se pretendía seguir ocultando o seguir festejando aquella llegada del colonizador, del descubridor, en este caso como estaba planteado desde la historia oficial. Es difícil por ahí decir en pocas palabras el sentimiento de cada uno. Por allí uno más puede explicarlo mejor con el elemento en que trabaja, a lo que se dedica, ¿no? El 11 de octubre nos sirvió a todos los trabajadores de lo que es la lucha, la conciencia, desde el lugar que uno esté, ¿no? De cualquier lugar. Pero cuando uno toma conciencia de dónde está parado, aquella historia que te negaron cuando eras niño, aquella historia que estaba en los libros más pequeños y ocultos de la historia, aquellos libros que aún no se escribían, y la memoria y el silencio de los abuelos, y para tener una posición en la vida y un estado de conciencia un poco más claro. Muchísimas gracias y peuquería.
País de pueblos libres.
AM630, la radio pública.
Lunes, arranca la semana en Nacional.
Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés sistema Android, busca el icono de Play Store. Si tenés iPhone, busca el icono de App Store. Escribí en el buscador Radio Nacional Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos, en todo el país.
Todos juntos podemos ganarle al coronavirus. Quédate en casa. Cuídate. Cuidanos. Nacional. La radio pública.
Ahora Nacional. Es la hora 8. 5 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante ventilar a diario todos los ambientes de tu casa. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Fragancia. Sentido. Viento y aurora. Transmite Nacional. La radio pública.
La actualidad informativa para entender la realidad. Temprano es mejor. Hasta las 9. En el aire de la radio pública.
Un poco de música para acompañar a todos nuestros oyentes a esta hora de la mañana aquí en Temprano es Mejor, con Víctor Heredia, Taki Ongoy, lo que escuchábamos aquí cuando han pasado exactamente 8 minutos de las 8 de la mañana.
Thank you.
8 de la mañana con 9 minutos, seguimos en Temprano es Mejor, 10 grados 4 décimos la temperatura actual, la humedad 56%, el cielo está ligeramente nublado, el viento en calma, la visibilidad es normal, 15 kilómetros, el pronóstico indica durante toda la jornada cielo algo nublado, con 0% de precipitación o probabilidad de precipitación, para decirlo de manera correcta. La máxima alcanzaría los 26 grados. Más información, más datos, más servicios, más lo que usted tenga. Viviana Gutiérrez.
Sí, estábamos mirando por allí la recolección de residuos que se lleva de manera normal en este feriado en algunos departamentos de la ciudad, de la provincia de Mendoza, en Guaymallén, por ejemplo. No van a haber modificaciones, como en otros lugares también de la ciudad, se va a hacer la recolección de manera totalmente normal en este 12 de octubre. También recordarles que, bueno, con respecto al fin de semana largo, había una información que habla de multas millonarias y quita de subsidios a quienes generen incendios intencionales, algo que se está sufriendo en diversas provincias de nuestro país desde hace bastante tiempo. Y aquí, justamente en la provincia de Mendoza, desde el gobierno, a través de la Secretaría de Ambiente y el Ordenamiento Territorial y la Dirección de Defensa Civil, se insiste con la responsabilidad social e individual en materia de prevención de incendios forestales, ya que las escasas precipitaciones, como vos mencionabas, y las bajas temperaturas de hace algunos días atrás no mitigan la carga de materia seca disponible en toda la provincia, que favorece con el calor y el viento, obviamente, la propagación del fuego. Bueno, el índice de riesgo de incendios forestales resulta de la combinación de varios factores, como condiciones meteorológicas relacionadas a la temperatura y nubosidad, la humedad relativa en el ambiente, la velocidad de los vientos circundantes y la concentración de combustible vegetal. Lo cierto es que cada vez que se inicia un incendio se pone en juego la biodiversidad, el patrimonio ambiental de la provincia, y una de las razones por la que estos siniestros se generan es generalmente por la mano del ser humano en el uso ilegal de fuego para la limpieza de acequias, canales y lotes. El uso de fuego como herramienta de limpieza está prohibido por ley provincial 6.099. En este caso, la Dirección de Recursos Naturales Renovables informa que está prohibida la quema controlada de campos sin la autorización y supervisión del personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Y además se solicita a la población abstenerse de prender fuego, sin importar su fin, en zonas que no están debidamente preparadas. También se exige a los productores tener debidamente las picadas cortafuego regularizadas en los campos de los cuales son propietarios, ya que de lo contrario serán pasibles de multas o quitas de subsidio por no cumplir con esta normativa. Con respecto a esta legislación, hay que decir que la pena a estas acciones incendiarias que ponen en riesgo, como les decíamos, el ambiente y a las personas, del Código de Contravenciones, establece multas que van entre los 7.600 pesos y los 47.500 pesos o arresto de 8 a 50 días para aquellos que, sin causar un incendio, incendiaran fuego en zonas urbana o rural, de los caminos y en zonas de esparcimientos públicas o privadas, en calles, acequias, puentes, banquinas, basurales, etcétera. Así que es un dato para tener en cuenta en estos tiempos donde más que nunca debemos cuidar nuestro medio ambiente y cualquier mala actuación de nosotros, de los seres humanos, puede provocar algo irreparable.
Así es, Vivi, 8 de la mañana con 13 minutos, 12 grados 4 décimos la temperatura actual en la ciudad de Mendoza, subió un poquito, la máxima alcanzaría los 26 grados. Rolando Brizuela, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Nos escucha bien?
¿Cómo le va, Rodrigo? Me escucho bien. Perfecto, claros.
Excelente.
Conciso. ¿Cómo andan ustedes? Me alegro mucho.
Muy bien.
Jornada tenemos para hoy. Muy bien, Rolly, bueno, ¿cómo estás vos?
Pero muy, muy bien y feliz y contento porque Argentina ya está en Bolivia, compañeros. Anoche llegó a La Paz nuestro seleccionado nacional. Un viaje que primero partió desde Ezeiza con la mala noticia de la desafectación de Paulo Dybala, el delantero de Juventus de Italia, que tuvo un problema abdominal inmediatamente fue desafectado para el partido del día martes frente a Bolivia. Lo cierto es que nuestro seleccionado arribó por la tarde a Santa Cruz de la Sierra, estuvo muy poco tiempo ahí en esa ciudad de Bolivia e inmediatamente emprendió viaje vuelo charter rumbo a La Paz, donde arribó pasada la noche, bien de noche, todo el mundo esperando la foto con Lionel Messi, fotos en la cual todos los jugadores argentinos con barbijo miraron, a saludaron desde lejos, se metieron a un colectivo e inmediatamente se dirigieron al hotel donde van a estar concentrados para esperar mañana para el partido contra Bolivia, fecha 2 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Partido que cuando se juega, bueno, mañana repetimos, hora 17 de nuestro país, transmisión de Radio Nacional, así que vamos a estar todos expectantes, vamos a traer todas las novedades, mañana vamos a traer la previa, las probabilidades, las formaciones, todo lo que acontece a nuestro seleccionado nacional. Así que también se van a jugar otros cotejos, si quieren enseguida se los puedo comentar, se los podemos repartir, pero lo cierto es que Argentina ya está en suelo boliviano.
Bueno, y justamente en suelo boliviano se están viviendo jornadas históricas, Rolly, porque el próximo domingo se hacen las selecciones nacionales y la selección argentina de fútbol justamente ha llegado al país del altiplano en una situación bastante particular. Las novedades con respecto a las elecciones es que, en principio, el candidato del oficialismo, Luis Arce, ganaría y se impondría en 6 departamentos. Carlos Mesa lo haría en 2, que es el segundo candidato con mayor cantidad de votos, y Camacho lo haría en 1, que es justamente en Santa Cruz, uno de los líderes del golpe de Estado contra Evo Morales, ¿no? Carlos Mesa, periodista, ya fue presidente de Bolivia, fue vicepresidente, pero quedó a cargo de la presidencia luego de la renuncia del presidente en la denominada crisis del gas. Y también, si ustedes recuerdan por ahí, una de las últimas entrevistas, o una de las entrevistas, perdón, de hace muchos años, que se le hizo a Quino, a Joaquín Lavado, por Mafalda, en un estudio algo oscuro, donde se lo veía dos personas solamente sentadas frente a frente con una mesa de por medio. Bueno, una de esas entrevistas que circularon mucho era la de Carlos Mesa, el expresidente de Bolivia, que le hacía en su momento a Joaquín Lavado Aquino, justamente porque es presidente. La novedad de hoy con respecto a las elecciones de Bolivia, en Bolivia, es que ha renunciado el candidato a presidente Jorge Tuto Quiroga, anunció su candidatura en busca de la silla presidencial el 9 de enero, y aunque en las últimas semanas, después de 2 debates, fue halagado como uno de los mejores presidenciables, este 11 de octubre decidió declinar su postulación y, en su adiós al rol electoral, llamó a la unidad para vencer al MAS y elegir un gobierno en primera vuelta. Ese es el desafío del movimiento al socialismo, imponerse en la primera vuelta, porque está muy pareja, según algunos sondeos, la elección con respecto a la primera vuelta, pareja en el sentido que se necesitan 10% de diferencia entre el primero y el segundo, y si se confirman los números actuales, hay solamente menos de un 1% de esa diferencia por conseguir por parte del candidato Luis Arce del MAS para imponerse en la primera vuelta. Otra noticia con respecto a Bolivia tiene que ver con caravanas, chicharrón y violencia en la recta final de las campañas, según el diario Página 7. Creemos y CC midieron fuerzas en el oriente y en el occidente con multitudinarias convocatorias, en tanto el MAS apostó por conquistar al electorado en un puesto de comida, y ahí justamente se le puede ver al candidato del MAS, a Luis Arce, sirviendo chicharrón en un puesto de una feria. Bueno, las elecciones son el próximo 18 de octubre y justamente van a significar el fin, esperemos que así sea, de el gobierno de facto de Jeanine Áñez, que expulsó mediante un golpe de Estado al presidente constitucional Evo Morales. 8 de la mañana con 19 minutos, la temperatura actual en la ciudad de Mendoza, 12 grados 4 décimos, la humedad 49%, el cielo está algo nublado, el viento es del noreste a 3 kilómetros por hora y la visibilidad normal, 15 kilómetros.
Mejor que decir, es informar. La mañana informativa en Nacional porque temprano es mejor.
Rumbo al Mundial.
Centro al área, está el cabezazo, pegó en el palo, ¡gol!
La segunda fecha de eliminatorias Qatar 2022. La selección juega en La Paz y se escucha en todas las emisoras de Nacional.
El arquero solo atinó a mirar.
Martes 13 de octubre, desde las 16, transmisión en vivo. Argentina-Bolivia.
Dos pasos de Messi, palo.
Relata Matías Canillán. Comentan Viviana Vila y Santiago Lucía. De Ushuaia a La Quiaca. De Mendoza a Misiones. De Chaco a la Antártida. Toda la Argentina unida por la selección. Relatores, pasión nacional para todo el país. Solo por la radio pública.
Radio de Memoria Ancestral.
Soy Nadia Gómez, representante en el Consejo de Participación Indígena del pueblo Huarpe, acasallada de la comunidad del territorio del Cuyum. Este 12 de octubre nos encuentra hoy reflexionando un poco sobre el verdadero sentido de la conquista española sobre nuestros territorios. No existirá hasta que nosotros no tengamos nuestra tierra sobre nuestros pies, un respeto real a la diversidad cultural.
Radio de Pueblos Libres.
Nacional San Juan, el aire nuestro de cada día.
Sepúlveda y Gutiérrez, Viviana y Rodrigo, hacen la mañana en Nacional Mendoza. Temprano es mejor.
Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad.